En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una temporada más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, que les habla Miguel Barluenga. Al iniciar esta nueva temporada queremos compartir una mirada renovada, más profunda, de nuestra realidad social, local y espiritual. Un espacio para el diálogo, la reflexión y la esperanza en un mundo agitado, donde las voces discordantes a menudo ocupan los titulares, resulta especialmente necesario detenerse un momento, mirar hacia adentro y hacia los otros y reencontrar aquello que nos une. En este sentido, recordamos algunas de las recientes palabras del Papa León XIV que nos invitan precisamente a eso, a ser constructores de paz, puentes entre personas y comunidades y testigos de esperanza. Palabras que no son meras frases de ocasión, sino llamados a vivir con coraje, a no rendirnos ante las dificultades, a pedir puentes de diálogo y no muros de silencio. Esta temporada del Espejo estaremos junto a vosotros conversando de lo que importa, de la calle, de las plazas, de las familias, del campo, de la cultura, de lo espiritual, desde la luz de estos valores que inspiran esperanza, compasión, unidad, verdad y justicia. Gracias por estar ahí y ahora arrancamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos El Espejo de este viernes 19 de septiembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, una temporada más, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Pablo Abandrés, y en Huesca, además de un servidor, lo hacen Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Mur nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
En este primer espejo del curso, pues echamos un vistazo a lo que ocurrió en el mes de agosto. El 3 domingo se celebró la misa mozárabe en la parroquia de Sardas. El 4 lunes falleció en Zaragoza el sacerdote don Eduardo Casasujus Solana. El 5 martes se celebró la misa montañera en la cima de la Gran Fach a 3.006 metros de altitud con un tiempo espectacular. El 9 sábado tuvo lugar el mercadillo de Caritas Viescas en el que se recaudaron unos 4.500 euros. El domingo 10 falleció en Zaragoza el sacerdote don José Antonio Bonet Guindeo. El miércoles 13 fue el concierto solidario para Manos Unidas en el Colegio de Escolapios de Jaca con el título Pongamos que hablo de Sabina. A partir del sábado 16 tuvo lugar el lanzamiento del libro Bitácora de un voluntariado, Destino Perú, de Carlos Rufas. Y el día 22 el Papa León XIV convocó una jornada mundial de ayuno y oración por la paz. Y para el nuevo curso, pues el miércoles 17 el señor obispo se reunió con los antiguos consejos presbiteral y de pastoral, empezando ya la marcha del curso. El domingo 21 de septiembre es la Jornada Mundial del Turismo. El 4 de octubre, domingo, es la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. El 19 de octubre, domingo, es la Jornada Misionera del Domum. Y del 20 al 24 de octubre tendremos la Peregrinación Jubilar Diocesana a Roma.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. El Estudio Teológico Santa Cruz ofrece a los alumnos del grado de maestro en educación infantil o primaria la posibilidad de completar el módulo Teología Católica y su pedagogía con las tres materias que nos imparten en la universidad y que son necesarias para obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, la DECA.
En el curso académico 2025-26 se impartirán dos materias, Mensaje Cristiano, los miércoles lectivos del 17 de septiembre de 2025 al 11 de febrero de 2026, de 7 de la tarde a 9 y media, y La Iglesia, los Sacramentos y la Moral, martes lectivos del 2 de diciembre de 2025 al 12 de mayo de 2026, de 7 de la tarde a 9 y media.
Mensaje Cristiano será impartida por el reverendo José Montul, licenciado en Ciencias Religiosas y en Teología Fundamental. La Iglesia, los Sacramentos y la Moral será impartida por el reverendo Rodolfo Prieto, que es doctor en Teología.
También pueden matricularse quienes, no siendo profesores ni alumnos de magisterio, están interesados en ampliar sus conocimientos en las tres materias. Para más información, enviar un email a estudioteologico@diocesisdehuesca.org. En esta dirección también pueden formalizar la matrícula o entregar la documentación que aparece en la web diocesana en la Secretaría del Centro al finalizar la clase del primer día.
Para el curso 25-26, el Aula de Teología oferta el tercer curso de su plan de formación, en el que se impartirán tres materias: Nuevo Testamento, Eclesiología y Sacramentos, primera parte. Las clases se impartirán los jueves de 7 a 9 en los locales de la Iglesia de San Vicente el Real, con entrada por la calle Sancho Abarca 1.
Nuevo Testamento será impartida por el reverendo Luis Gurucharri los días 16, 23 y 30 de octubre, 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 4, 11 y 18 de diciembre. Eclesiología será impartida por el reverendo Fernando Altemir los días 8, 15, 22 y 29 de enero, 5, 12, 19 y 26 de febrero y 5 y 12 de marzo. Sacramentos, primera parte, será impartida por el reverendo José Alegre los días 19 y 26 de marzo, 9, 16 y 30 de abril, 7, 14, 21 y 28 de mayo y 4 de junio.
El plazo de inscripción será del 1 al 14 de octubre. Para más información, enviar un email a estudioteologico@diocesisdehuesca.org. En esta dirección también se puede formalizar la matrícula y la documentación está disponible ya en la web diocesana.
La Catedral de Huesca acogió el viernes 12 de septiembre la celebración de la fiesta del Santo Cristo de los Milagros, una de las solemnidades más arraigadas de la diócesis, que cada año recuerda su intercesión milagrosa en 1497. En plena epidemia de peste, la imagen del crucificado sudó de forma milagrosa durante una procesión por las naves del templo y la ciudad quedó libre de la enfermedad.
Tras la llegada de los peregrinos procedentes de la ciudad y de localidades cercanas como Anies, Argavieso, Banastás, Monflorite, Sangarrén, Salilla, Sena o Tabernas de Lisuela, la Eucaristía de las 8 de la mañana estuvo presidida por el vicario general de la diócesis de Huesca, el reverendo Nicolás López Congosto, que en su homilía invitó a los fieles a redescubrir en la cruz el signo de identidad creyente y el símbolo más querido del pueblo cristiano.
La Eucaristía solemne de las 7 de la tarde cerró la novena al Santo Cristo de los Milagros y estuvo presidida de nuevo por el vicario general. Si por la mañana se había trasladado en procesión la imagen del Santo Cristo desde el altar camarín de su capilla hasta el altar mayor, al final de la tarde fue devuelto al lugar donde se le venera el resto del año.
El sábado 6 tuvo lugar la bendición a los niños en la capilla de Santo Cristo con el reverendo Rodolfo Prieto y al día siguiente el programa Pueblo de Dios de la 2 de Televisión Española retransmitió la celebración de la Eucaristía presidida por el vicario general, el reverendo Nicolás López Congosto.
Todos los viernes de los meses de julio, agosto y septiembre, el santuario de Nuestra Señora de Salas abrirá sus puertas al culto entre las 6 de la tarde y las 8, con la Eucaristía a las 7 y media.
El horario del Museo Diocesano de Huesca hasta finales de octubre es de lunes a sábado de 10 y media a 2 y de 4 a 7, domingos de 11 y media a 1 y media y de 4 a 6.
Este domingo 21 de septiembre, la Cofradía de San Lorenzo celebra el Día del Cofrade con una Eucaristía en la Ermita de Loreto a las 11 de la mañana. Al término de la misa se repartirá la tradicional torta y melocotón con vino.
La Delegación de Familia y Vida organiza el próximo curso de bautismo el sábado 4 de octubre y el de matrimonio el fin de semana del 18 y 19 de octubre. El último curso de bautismo será el 29 de noviembre. Los cursos de matrimonio para el próximo año serán los días 24 y 25 de enero, 14 y 15 de marzo, 30 y 31 de mayo y 17 y 18 de octubre.
El lunes 29 de septiembre celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el convento de la Encarnación, en Las Miguelas, se celebrarán dos eucaristías en honor a San Miguel. La primera comenzará a las 12 y la segunda a las 7, tras la que el Ayuntamiento de Huesca hará el pago simbólico de un céntimo por la cesión a la ciudad de la plaza anexa al convento. Antes, a las 6 y 20 de la tarde, se rezará el rosario con letanías.
Manos Unidas Huesca colabora en la mejora de la agricultura en Anguri y Atimorajan, en Assam, India, un proyecto basado en la sustitución paulatina del cultivo tradicional del arroz, que precisa mucha agua, por nuevos cultivos con una menor demanda de agua: pimienta, patata, maíz, batata, frijoles negros y lentejas.
443 personas serán beneficiarias directas con el acceso directo al agua potable y 44 familias serán las principales gestoras del agua. Manos Unidas correrá con los gastos del equipo del proyecto, las semillas, la formación, la excavación de los pozos, los materiales y las bombas de agua, un 92% del total, con un importe de 23.851 euros. Se puede realizar aportaciones a través del Bizum de Manos Unidas Huesca al número 08768.
Celebramos que Monseñor José Antonio Satué es desde el 13 de septiembre nuevo obispo de Málaga. Y volvemos de nuevo a Jaca, donde Paola y Ricardo nos traen un decálogo para el inicio de curso, cuando queráis.
Un decálogo para el inicio de curso es un conjunto de 10 principios o normas diseñados para establecer un ambiente de aprendizaje positivo y productivo al comienzo de un nuevo periodo escolar. Estos decálogos suelen enfocarse en fomentar la responsabilidad, el respeto, la colaboración y el compromiso con el proceso educativo.
Ya seas profesor, catequista, alumno o catecúmeno, te conviene marcar bien el rumbo del nuevo curso que comienza. Para marcar bien el rumbo hay que tener clara la meta a la que podemos llegar y los medios con los que contamos para hacerlo. Poner a punto todo antes de emprender el viaje es una obligación, una vez preparados a caminar.
1. Que los errores del año pasado no te impidan avanzar en aquellos proyectos e ideales que te marcaste. Aportará ilusión a tu trabajo.
2. Vive con intensidad lo que haces. Cuando uno disfruta con lo que aprende o enseña, se nota. No pongas el piloto automático.
3. Aprecia lo que realizas. No siempre solemos conseguir lo que pretendemos. Hay que caminar hacia adelante con lo que tenemos.
4. Respeta a las personas que están delante de ti. Si eres profesor, llena de sabiduría a tus alumnos. Si eres alumno, valora el esfuerzo de los que intentan abrirte horizontes.
5. Sé consciente de tus limitaciones. Con ello, conseguirás dos cosas, la humildad y que los demás te puedan ayudar.
6. Encomienda a Dios tus afanes. Él te dará la serenidad ante las dificultades, la sabiduría ante los retos, la constancia cuando te ronde la debilidad.
7. Sé persistente en tu responsabilidad. Educar ni ser educado es fácil. En el día de mañana se agradecen dos cosas, las personas que se desgastaron por nosotros y los conocimientos adquiridos.
8. Reflexiona sobre los frutos del pasado curso e intenta alcanzar aquellos objetivos que no fueron cumplidos.
9. Muéstrate delicado en tus expresiones físicas y verbales. No por ser espontáneo ni duro somos más personas ni más respetados. Todo lo contrario.
10. Defiende tus ideales cristianos. Que se te vea contento de tu pertenencia a la Iglesia, de tu amistad con Cristo. Tendrás tu recompensa.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 21 de septiembre, 25º en el tiempo ordinario, y Natalia nos reparó la ocasión un extracto de Lucas 16, 1-13.
Decía también a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamado uno a uno los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él le dijo: 100 fanegas de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Después de este largo y cálido verano, comenzamos este curso con un evangelio, la verdad, un tanto extraño. La parábola del administrador corrupto, quien ante el despido de su amo, tira de mentira y de astucia para que su entorno no le rechace. Según la Real Academia de la Lengua, el astuto es la persona hábil para engañar o para lograr artificiosamente cualquier fin. Ante esta actitud, entresacamos una primera idea. El momento presente, la inmediatez de la vida terrena, está ordenado hacia otro momento más grande, más importante, que Jesús resume así: no podéis servir a Dios y al dinero. El dinero es un recurso, no un fin en sí mismo. Es, por tanto, lo más cercano a la inmediatez. El momento más grande, más importante, es elegir, pero con los ojos puestos en la eternidad. Ante la tentación de relegar a Dios en nuestra inmediatez, revisemos qué uso hacemos de los bienes materiales y de las capacidades y dones que Dios nos ha regalado, sin olvidarnos de repensar cómo usamos el tiempo, sabiendo que es solo un préstamo que expirará. La generosidad con los bienes, la hospitalidad al abrir nuestro hogar al prójimo o el desprendimiento de lo superfluo son actitudes que esquivan la inmediatez y nos sitúan en un plano superior, en un momento más grande. Preguntémonos en la intimidad de nuestra conciencia, ¿dónde está mi corazón? ¿A dónde acude mi mente constantemente? ¿A la cuenta corriente? ¿A mis cosas? ¿A mis asuntos? Aun siendo los recursos materiales algo necesario, revisemos si esas preocupaciones, agobios o deseos de poseer más nos quitan espacio a la contemplación y a la presencia del Señor en nuestros pensamientos, palabras y obras. Papa Francisco nos animaba a reflexionar sobre estos dos estilos de vida contrapuestos, el mundano y el evangélico. Este último, decía el Papa, requiere un estilo de vida serio, serio pero lleno de alegría, y un estilo de duro trabajo basado en la honestidad, en el respeto de los demás y de su dignidad, y en el sentido del deber. Quizá por eso concluía así, con su natural buen humor, el Santo Padre: esta sí que es astucia cristiana. Este inicio de cursos propongo, pues, un propósito para este año: ofrecer cada mañana nuestras obras a Dios, orando con pausa y atención, pidiéndole al Señor su ayuda para que nuestros pensamientos, palabras y obras comiencen en Él y en Él acaben al declinar el día. Si involucramos en esa oración matinal a nuestra Madre la Virgen y a San José, no tardarán en mostrarse pequeños frutos de santidad en nuestra pobre vida. Y es que con ellos tres todo sucede antes, más y mejor.
Estrenamos temporada y también volvemos a nuestros paseos por el Museo Diocesano de Jaca de la mano de su directora Belén Luque. ¡Hola, Belén!
Para el mes de septiembre hemos elegido como pieza del mes el capitel de San Sixto. Victoriano Navarro publicó en 1963 un artículo en la revista Argensola en la que cita: en el siglo XVII se construyó un falso atrio en la catedral para el cual fueron utilizados columnas y capiteles procedentes la mayoría del claustro románico primitivo. Este atrio permaneció casi por completo murado hasta 1929, en que por instancia de los sindicatos de Jaca y Zaragoza, excelentemente acogido por el obispo de Jaca y el cabildo, fueron deshechos los tabiques para dejar solas las columnas, quedando al descubierto los hermosos capiteles, entre otros el de San Sixto, ofreciendo el magnífico aspecto que hoy contemplamos en la lonja sur de la catedral. Por tanto, este capitel de San Sixto se ubica en el lado derecho del acceso a la lonja chica, y en sus cuatro caras aparecen representados diferentes episodios de la vida y el martirio de San Lorenzo. La lectura comienza en la cara en que aparecen interactuando dos personajes. En el lado de la izquierda aparece el Papa San Sixto, al que se le identifica fácilmente gracias a una inscripción existente en una voluta situada sobre su cabeza. Este personaje muestra un libro abierto y bendice con la mano derecha a otro personaje, identificado como San Lorenzo, que levanta las palmas en señal de aceptación. En la siguiente cara del capitel, la que vemos desde la plaza, está centrada la figura de San Lorenzo, que se identifica fácilmente, ya que representa las mismas características que en la cara anterior del capitel. San Lorenzo apoya la mano derecha sobre una gran cruz y entrega un objeto envuelto a dos personajes de menor tamaño que lo reciben con respeto. La gestualidad de San Lorenzo y de los personajes que reciben el objeto envuelto dan pie a suponer que se trata de la entrega de San Lorenzo del Santo Cáliz, para que estos personajes, sus discípulos, lo trasladaran a Huesca para ponerlo a buen recaudo, como narra la tradición. En la siguiente escena, San Lorenzo será conducido ante el emperador Valeriano, que aparece representado con las piernas cruzadas como símbolo de autoridad y señala con una mano al santo y con la otra conduce la mirada al espectador hacia la siguiente y última escena. La última cara del capitel es la reservada para el martirio de San Lorenzo. Un sayón, girado hacia el emperador, de quien recibe la orden, toma con su mano izquierda por el pelo al santo mientras lo azota con un flagelo. El santo aparece vestido y sus manos bajas señalan la aceptación del martirio. Es reseñable la ausencia de la parte más representativa y conocida del martirio de San Lorenzo, la que tiene que ver con su tormento ardiendo en la parrilla. Los detalles y el estilo de los personajes representados en este capitel llevan a apuntar que el autor del mismo es el llamado maestro del sarcófago de Doña Sancha, denominado de esta manera porque el sarcófago de la condesa es una de sus obras principales y está considerado una de las mejores piezas de escultura románica. Los rostros mofletudos de los personajes, el cabello liso en churritos y el cuidadoso tratamiento de los pliegues de las vestiduras señalan directamente la mano del mismo artista.
Terminamos con la carta semanal de nuestro nuevo obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 21 de septiembre. Dice así: os he estado escribiendo sobre los artículos de fe del credo, que son nuestras convicciones, nuestra fe y nuestra esperanza. Pero no me gustaría cerrar estas cartas sin una referencia cariñosa y agradecida a María. La citamos en el credo como Madre de Jesús, nuestro Señor. El amor a María es un amor filial a quien es nuestra madre y forma parte esencial de la experiencia de la fe del pueblo de Dios. En innumerables ciudades y pueblos de nuestra geografía celebramos a María Santísima con fe y devoción, y también con alegría festiva y social. Quisiera acercarme a esta experiencia cristiana ofreciéndoos alguna palabra sobre María, Madre de los Creyentes. Quizá de las cosas que más me apasionan de María es su itinerario. Vale la pena pensarlo. En primer lugar, María fue creyente, porque creyó y confió, fue madre. Luego fue educadora, y después discípula de su propio hijo y testigo de su mensaje. Pero todo su itinerario tuvo un centro, Cristo Jesús, el Señor. Por mucho que busquéis en el Evangelio, no encontraréis una narración de algo que nos gustaría mucho leer, un encuentro de Jesús resucitado con María, su madre, para creer. María no necesitó algo diferente de lo que necesitamos nosotros, de lo que tú has necesitado, el testimonio de los discípulos y la luz del Espíritu Santo. Por eso, María es madre de los creyentes, tu madre, nuestra madre. Me gusta contemplar a María en la narración de las bodas de Caná, escrita por Juan como pórtico de las señales de salvación que se nos proponen en el cuarto evangelio. Es precioso el consejo que María da a los encargados de la boda. Es un consejo para todos nosotros. Haced lo que Él os diga. Quedémonos con este consejo, con esta preciosa pista para nuestra fe. Tratemos de vivir según los valores y las propuestas de Jesús, según su ejemplo y testimonio, según su modo de amar y de caminar. Eso significa celebrar a María. Sé que uno de los objetivos de estas cartas semanales es que podáis conocer poco a poco el modo de pensar y de creer del obispo. Por eso termino esta sencilla carta con una confidencia espiritual. La oración a María que rezo cada día al final de la celebración de la Eucaristía. Me gusta compartirla. La hago siempre en silencio. Ojalá poco a poco la podamos rezar en comunidad. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desoigas nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Gracias por vuestra ayuda y que Dios os bendiga. Se termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, Muchas gracias. Vuestro trabajo, así como a Belén Luque, por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.